Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos la semana con ustedes en estas noticias que comentará Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu y Trump no tienen programadas apariciones públicas ni conferencias de prensa en la Casa Blanca. En palabras de Trump, hay buenas posibilidades de un acuerdo esta semana que permitiría liberar a bastantes rehenes. Un alto comandante de Hamas afirma que el control del grupo sobre Gaza se ha derrumbado por completo. Israel lleva a cabo ataques contra centrales eléctricas y puertos controlados por los hutíes en todo Yemen. Netanyahu dijo que recibiría un informe sobre las condiciones médicas de todos los rehenes vivos. Estos son los asuntos de hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump no tienen apariciones públicas programadas para el primer día de su encuentro en Washington. Incluso la llegada de Netanyahu a la Casa Blanca a las 6:30 de la tarde, hora local, ha estado cerrada a la prensa según la agenda de la Casa Blanca. Luego ambos tendrán una cena privada junto a sus esposas. A diferencia de las dos visitas anteriores de Netanyahu este año, no hay una conferencia de prensa ni una oportunidad en la oficina oval para tomar fotografías y hacer preguntas programadas. Antes de su cena con Trump, Netanyahu tiene previsto reunirse con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y con el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff, en Blair House, donde se aloja el primer ministro frente a la Casa Blanca, a las 4:30 de la tarde hora local. El martes, Netanyahu tiene previsto reunirse con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y con miembros del Congreso en el Capitolio. El miércoles tiene previsto reunirse con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono, antes de organizar una gala para líderes de la comunidad judía y evangélica, regresando a Israel el jueves.
Bueno, esta es una visita no muy larga, pero sí muy intensa, porque ya vemos de que se va a reunir el primer día, es decir, hoy, pero cuando llegue en horario de Estados Unidos, por la tarde-noche, con varios representantes, los más importantes, con Marco Rubio, con Steve Witkoff, y también al día siguiente con el vicepresidente y con el ministro o secretario de Defensa, Pete Hegseth. Con lo más importante, yo creo que sería para destacar, es que la reunión que va a tener con Trump no va seguida de una conferencia de prensa, a menos que ocurra una especie de milagro y se llegue a un acuerdo sobre las bases del plan de cese el fuego con el grupo Hamas, de los cuales ya se ha comentado bastante, con una primera fase. Serían unos 60 días, no sería un alto el fuego definitivo, y durante esos 60 días pues se liberarían hasta 10 rehenes israelíes con vida, primero 8 y al final, de pasado un tiempo, otros 2, y también 18 cadáveres de entre los la treintena de muertos que se supone. Con esto, pues teóricamente en 2 meses se tendría que recuperar vivos y muertos más o menos a la mitad de los israelíes que todavía se encuentran en esa situación en manos de Hamas, una cincuentena de personas. Pero lo más importante también es saber qué es lo que pasaría a continuación, es decir, de qué se va a hablar si llega ese periodo de tregua durante esos 60 días. ¿Cuál podría ser el fin de esta guerra que se ha prolongado y está acercándose casi a 3 meses de cumplirse 2 años, que en la historia de Israel ya es la guerra más larga que ha tenido? Como vemos, todavía hay muchas incógnitas. Todavía no sabemos si el plan de Hamas va a ser aceptado, porque en realidad se suponía, y así lo comunicamos el jueves por la tarde en las noticias, que Hamas había aceptado estas condiciones para ir a un cese del fuego. Pero después dijo que tenía pequeñas apuntes que añadir, y eso es son los puntos que todavía mantienen la distancia. Hay un grupo de negociadores israelíes en Doha hablando sobre ese tema con los representantes de Hamas por mediación de Qatar, pero la delegación israelí no es del primerísimo orden, con lo cual da la pista de que todavía no se ha entrado en las materias más complejas de este acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que había una buena posibilidad de alcanzar un acuerdo de rehenes con Hamas durante la semana, un día antes de su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu. «Hemos sacado a muchos rehenes, pero en cuanto a los rehenes restantes, bastantes más saldrán», añadió Trump. Dijo que Estados Unidos estaba trabajando en muchas cosas con Israel, incluido probablemente un acuerdo permanente con Irán. Al partir hacia Washington el domingo por la noche para su reunión con Trump y otros altos funcionarios estadounidenses, Netanyahu dijo que estamos trabajando para alcanzar este acuerdo en los términos que hemos acordado, y enfatizó que, en última instancia, jamás será destruido en Gaza. Estamos decididos a garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, dijo, y añadió, no permitiremos una situación que fomente más secuestros, más asesinatos, más decapitaciones, más invasiones. Eso significa una cosa, eliminar la capacidad militar y de gobierno de Hamas. Hamas no estará allí.
Bueno, de todo el anuncio este, yo me quedaría con durante la semana, es decir, cuando se habla de que se estaría a punto de alcanzar un acuerdo, y esto lo dice el presidente Trump de forma insistente y bastante optimista, él está hablando de durante la semana. Recién estamos empezando la semana, tenemos a Netanyahu de visita en Israel. Me imagino que no será el anuncio definitivo de esta paz, si es que se logra, si este acuerdo de alto el fuego, hasta finales de la semana. Pero si es así, bendita sea esta semana y las declaraciones del presidente estadounidense.
Un alto comandante de Hamas, citado en un informe publicado el domingo, dijo que el grupo terrorista ha perdido el control de alrededor del 80% de la franja de Gaza y que apenas queda algo de su estructura militar después de 21 meses de intensos combates con el ejército israelí. El informe, publicado por BBC News, se basó en una serie de mensajes de voz enviados al medio británico por un oficial superior de Hamas, identificado solo como un teniente coronel que resultó herido en octubre de 2023. Seamos realistas, apenas queda nada de la estructura de seguridad. La mayoría de los líderes, alrededor del 95%, ya han muerto. Todos los que están en activo han sido asesinados. Entonces, ¿qué impide realmente que Israel continúe esta guerra? El comandante afirmó que la guerra tiene que continuar hasta el final. Todas las condiciones están dadas. Israel tiene el control, el mundo guarda silencio, los regímenes árabes guardan silencio, las bandas criminales están por todas partes, la sociedad se está derrumbando. A pesar de estas palabras, el ejército israelí decía la semana pasada que controlaban alrededor del 65% de la franja y que se acercaban a su objetivo declarado de controlar 3/4 partes de la superficie terrestre del enclave. Hay zonas de Gaza en las que las fuerzas de defensa de Israel casi no han operado, en gran medida por temor a que los rehenes estén retenidos en la zona y puedan ser asesinados.
Bueno, el tema es que esta noticia viene de BBC News, y en otras circunstancias o en otros tiempos podríamos poner la mano en el fuego por un servicio de informaciones que es, digamos, oficial o público en el Reino Unido. Lo que pasa es que durante los últimos años BBC News ha metido la pata en muchísimas ocasiones en temas que tienen que ver con el conflicto entre Israel y los árabes o con los palestinos. Y por lo tanto, no sabemos en qué medida esto que publican tiene ciertos niveles de veracidad. De momento, el citado comandante, que aunque dice que fue herido al principio de la guerra, pues el hecho de que él esté vivo supone que ese porcentaje es muy extraño, ¿no? Si está diciendo de que el 95% de los oficiales han muerto, de los líderes, justo él es el único que ha sobrevivido y queda las cifras como que Hamás está totalmente destrozado. Él habla del 80%, Israel habla del 65%, y por otra parte hay otras noticias que apuntan al 75%. Sea cual sea la cifra real, evidentemente Israel durante todo este tiempo no ha estado mirando al cielo, sino que ha estado operando para destruir todas las infraestructuras y todo el personal posible de Hamás. Pero hay una parte que es la parte más difícil y la que ha llevado a que esta operación o guerra se continúe durante tantísimo tiempo. Israel nunca había estado inmerso en una guerra tan larga y las posiciones en las que estaba un mes o dos meses después de la guerra evidentemente hablaban de una victoria militar. Pero Israel tiene un problema, que es los rehenes que mantiene el grupo terrorista y que para Israel son tanto o más importantes que los alcances de conquistas territoriales o de las bajas en el ejército de los terroristas. Entonces, aunque solamente quedase un 5% de toda la franja de Gaza por ser dominada, en ese 5% seguramente estarían concentrados los todavía rehenes con vida y seguramente también muchos de los cadáveres de los que han muerto, ¿no? Porque en los otros sitios, cuando se ha incursionado en los túneles, se ha ido a la búsqueda de esos cadáveres que hasta ahora no han aparecido en su mayoría. Se supone que hay todavía una treintena de ellos. Bueno, la situación, por lo tanto, parece como que la BBC está haciendo propaganda de una forma de ver que Israel no tiene ningún sentido que Israel prosiga su batalla en Gaza porque ya han ganado y ya han reganado. Pero para Israel no es así. Hasta que no reciban los cadáveres y a las personas que están con vida que han sido secuestradas. Ese es el punto final de la guerra, no antes. Y para lograrlo, pues evidentemente tiene que luchar no solamente contra los elementos terroristas, sino contra la opinión pública mundial y la opinión política de muchos círculos de Occidente que hablan como que esta guerra la hubiera empezado Israel y que no tiene fin. Sí tiene un fin y el fin todavía no se ha logrado. Lograr liberar a las personas que han sido secuestradas, los civiles y también hay algunos militares que seguramente son la mayoría de ellos cadáveres, pero que para Israel son tanto o más preciados que cualquier otro tipo de victoria militar.
Israel llevó a cabo extensos ataques contra objetivos hutíes en Yemen durante la noche del domingo al lunes, poco después de emitir órdenes de evacuación para varias zonas del país. Horas después, los hutíes lanzaron dos misiles balísticos contra Israel. Los ataques a los hutíes tuvieron como objetivo múltiples objetivos en Yemen, incluidos los puertos de Hodeida, Ras Isa y Salif, y la central eléctrica de Ras Katif. Los ataques aéreos también alcanzaron el buque Galaxy Leader, que fue secuestrado por los hutíes en noviembre de 2023 y utilizado para vigilancia marítima y planificación operativa. Los hutíes tomaron prisionero el barco y su tripulación de 25 personas procedentes de Filipinas, Bulgaria, Rumanía, Ucrania y México en noviembre de 2023 y recién los liberaron en enero de 2025. Israel afirmó que los hutíes instalaron un sistema de radar en el barco y lo están utilizando para rastrear buques en el espacio marítimo internacional con el fin de promover las actividades del régimen terrorista hutí. Horas después de los ataques aéreos, los hutíes dispararon dos misiles balísticos contra Israel, lo que hizo sonar las sirenas en varios asentamientos del sur de Cisjordania sin que se reportasen impactos ni heridos.
Bueno, el tema de los misiles balísticos de los hutíes ha estado presente incluso las últimas semanas e incluso después de acabada la guerra de 14 días con Irán. Los hutíes siguen disparando y como seguían disparando, pues Israel los atacó y evidentemente respondieron con lo que podían, con dos misiles balísticos hacia Israel que al parecer no llegaron a impactar. Israel cuenta que han conseguido atacar distintos objetivos de gran importancia en las zonas controladas por los hutíes. Ya saben que en tiempos pasados, en semanas pasadas, se atacó incluso el aeropuerto, los puertos, etcétera, etcétera. Pero aunque los hutíes estén totalmente desconectados y pierdan la mayoría de sus instalaciones, todavía se sienten con ganas de obedecer a su maestro, que es el régimen de los ayatolás, y seguir disparando contra Israel los cohetes o misiles que les quedan. Son misiles de última generación, de última tecnología, para un país el que tienen dominado en parte los hutíes, que se encuentran en una situación no solamente que no da de sí para ese tipo de armamento, sino que la propia población civil de los hutíes está siendo alimentada por Naciones Unidas. Es decir, aquí hay también una incongruencia de que las Naciones Unidas procuran el alimento que el régimen de los hutíes no les destina y los ponen como también como una especie de escudos humanos para que poder seguir atacando a Israel. No sé hasta cuándo seguirá esta situación, porque hasta ahora siempre los ataques israelíes han sido de respuesta ante ataques de los hutíes. Y esta era una situación que hace tiempo también se daba con Hezbollah, que seguía disparando sin que hubiera, ataques israelíes en el Líbano cuando empezó la guerra de Hamas, o del propio Irán y las milicias pro-iraníes de Irak. Pero de a poco Israel pudo doblegar no solamente a Hamas, sino también a Hezbollah en el Líbano, a las milicias pro-iraníes de Irak. Y a pesar de haber también golpeado muy fuerte a la cabeza de la serpiente, que es el régimen iraní, pues todavía hay un brazo ahí que coletea un poco a la desesperada y que no descarto yo que en algún futuro, pues tal como sucedió con Hezbollah y como sucedió con los iraníes, pues se reciba una operación de más alto impacto que esta que está realizando ahora Israel.
Justo antes de que el primer ministro Benjamín Netanyahu partiera a Washington el domingo para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, él y sus colegas de alto rango recibieron información sobre la condición médica de cada uno de los 20 rehenes vivos restantes, que probablemente servirá como base para las decisiones sobre quiénes serán elegidos para ser liberados durante un acuerdo de alto el fuego de rehenes que se ve cerca de concretarse. Según el informe, altos ministros del gabinete dijeron después de que se presentó la información que tendremos dificultades para priorizar a los rehenes porque son todos casos humanitarios. Según el esquema del acuerdo, tal como está actualmente, aproximadamente la mitad de los rehenes vivos y aproximadamente la mitad de los rehenes muertos retenidos por grupos terroristas en Gaza regresarían a Israel en un plazo de 60 días en 5 liberaciones separadas. Según el informe, Alon Ohel, de 24 años, quien se encuentra cautivo solo y está en una condición que lo pone en alto riesgo de ceguera. Yosef Haim Ohana, de 24 años, sufre una enfermedad mental grave. Abinatán Or, de 32 años, se enfrenta a una grave escasez de alimentos y agua. Matan Angres, de 21 años, sufrió graves abusos durante su cautiverio y podría enfrentar una discapacidad permanente. Elkana Bobot, de 36 años, se enfrenta a graves problemas de salud mental que no han sido tratados. Se cree que Gali y Sif Berman, ambos de 27 años, padecen enfermedades mentales y físicas. Ron Braslavski, de 21 años, sufre de asma y está herido en ambos brazos. Guy Gilboa Dalal, de 22 años, y Eviatar David, de 23, quienes se cree que están retenidos juntos, han sufrido abusos extremos y hambre severa. Eitan Horn, de 37 años, sufre una enfermedad crónica que no ha sido tratada. Maxine Herkin, de 36 años, tiene un brazo herido. Nimrod Cohen, de 20, ha sido sometido a severos interrogatorios por parte de sus captores. Segev Kalfon, de 27 años, sufre un trastorno de estrés postraumático y un estado mental en deterioro. Bar Cooperstein, de 23 años, sufre una grave desnutrición y otros problemas de salud. Se cree que Ariel y David Cunio, de 26 y 34 años, fueron retenidos en duras condiciones y hay falta de información sobre sus condiciones, sobre su estado de salud. Omri Miran, de 46 años, sufre desnutrición y se encuentra aislado. Eitan Mor, de 23 años, se encuentra detenido en duras condiciones y existe una gran preocupación por su salud. Matan Sangauker, de 25 años, está detenido en aislamiento y sufre de distrofia muscular. Además, existe una seria preocupación por la vida de Tamir Nimrodi y Bipin Joshi debido a la falta de señales de vida desde que fueron capturados.
Pues aquí tienen el detalle de las personas y ya ven que no hay ninguno que se libre de estar en una situación muy crítica y que va a ser tremendamente difícil seleccionar a los primeros que salgan, a los segundos que salgan y a los terceros que no van a salir durante este cese de fuego de 60 días, en el cual tan solo se habla de la liberación de 10 prisioneros con vida. ¿Quiénes de ellos, quiénes de todos estos casos que hemos hablado, será el primero en salir, estará en el primer grupo? ¿Quiénes serán los que se quedarán y por qué, bajo qué condiciones? La verdad que es una situación terrible, no solamente para los familiares, sino también incluso para las personas que tienen que establecer cuál va a ser la prioridad en el intercambio para así solicitarlo a los intermediadores que como Qatar pues están elaborando este tipo de listas para hacer un intercambio y que debe corresponderse en todos estos casos, tanto de las personas vivas como de las personas muertas, por detenidos de prisioneros de guerra del lado palestino.
Terminamos el informativo de Radio Sefarad en este punto y, como siempre, les invitamos a escuchar las noticias de una próxima edición.